good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. Bueno, pues con cada semana anem per la secció dedicada al món de la psicologia, psicologia per a tots els públics. Amb el nostre amic i psicòleg personal d'este programa, Nacho Coller. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días. Oye, ayer no, la semana pasada tuvo mucho éxito tu sección dedicada a las mentiras. Y es que es verdad que las mentiras están muy presentes en nuestro día a día y que más que menos, aunque sean piadosas, pues de vez en cuando alguna nos toca decir. Así que esto despierta mucho interés,
¿eh? Uh-huh. Sí, sí, hombre, es que sepan nuestro de cada día, ¿verdad?
Claro, claro.
Mentir solo enchufas la tele o en campañas o cuando hay algún debate y en fin, el polígrafo este mental, el polígrafo social,
el polígrafo
está encendido continuamente, sí. ¿Verdad?
Si bien a veces no es mentir, es que no contamos toda la verdad. Eso también es así. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque como decía, esta semana pasada hablábamos de las mentiras y esta, a mí me interesa mucho que nos cuentes la segunda parte. ¿Cómo podemos detectar a quien nos está colando una trola?
Muy bien, muy bien. Esta, vale, yo creo que esta es el Santa Santorum, es lo que esperamos todos, ¿no? Cómo detectar a aquellas personas que nos mienten, ¿verdad? Bueno, la manera de detectar las mentiras es observando las conductas, ¿vale? Sí. No hay otra manera, es observar las conductas, ¿no?
Vale.
Y parece, Carles, según diferentes estudios,
sí,
que nuestro nivel de aciertos a la hora de desenmascarar las mentiras es similar al que tendríamos al echar una moneda al aire, es decir, que sería,
sí,
en torno al 50%. Sí,
ya, ya.
Por más que hayamos leído, ¿no?, libros, cursos y demás, que yo te enseño a captar cómo son las mentiras.
Ah, sí, yo he visto eso que dicen, lenguaje no verbal, ¿no? Y si hace esto es que está mintiendo, ¿no? Ese tipo de cosas. O mírame a los ojos, ese tipo de historias, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que nos decían nuestras madres. Mírame a los ojos cuando digas esto, ¿verdad? Y siempre, sí, nos pillaban.
Pero nos pillaban no por los ojos, sino porque nos conocían, porque nos han parido.
Ya te digo. Eso es una buena detectora. Las madres son excelentes detectoras de las mentiras, ¿verdad?
Claro.
Pero de sus hijos.
Exacto, de los suyos, sí.
Sí, bueno, pues hay es verdad que el lenguaje no verbal nos indica algún varios mensajes, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no? Cuando es difícil que una persona que cuente trolas a mansalva, ¿verdad? Esa cantidad de mentiras y que no sienta ningún síntoma de ansiedad es casi imposible, a no ser que hablemos de los psicopatillas, ¿no? Que esto es un clásico, ¿verdad?
Sí.
Entre las clásicas señales de estas manifestaciones de ansiedad, pues hablamos tartamudear, tragar saliva, desviar la mirada, que es otro de los clásicos, ¿no?
Sí.
Parpadear más o menos de lo habitual, mover los pies, taparse la boca, llevarse la mano a la boca, esto es otra señal que podría ser, ¿no?
Uh-huh.
Pero fíjate que son señales que podemos controlar, ¿eh? Es decir,
claro,
podemos tener cierto control sobre estas conductas, ¿no? Por tanto, el lenguaje no verbal es importante, pero es mucho menos importante del que nos han dicho para detectar mentiras, porque se puede percibir, ¿no? Pero hay otras formas para percibir, o para captar, o para detectar al mentiroso.
Muy bien. Bueno, es verdad esto que estás diciendo, porque yo estoy pensando ahora que si fuera más fácil, pues el polígrafo estaría incluido en todos los juicios, ¿no? Cuando, pues ya está, lo enchufamos al tipo este aquí y lo trincamos y dice mentiras. Y es que hasta ahí se puede engañar a la máquina, ¿no?
Claro, claro, se puede simular muy bien los efectos del polígrafo, ¿no? Los síntomas para camuflar, ¿no? Estas reacciones físicas que tienes cuando mientes, ¿no?
Claro.
Pero fíjate, Carles, hay una manera. Por ejemplo, cuando tú tienes delante a una persona que tienes dudas respecto a si lo que te acaba de contar es cierto o no, ¿vale?
Sí, sí.
Que canta un poco.
Sí.
Si el supuesto farsante habla en un segundo idioma, que te cuente lo mismo en el segundo idioma.
¿En serio?
Sí, sí. Porque el hecho de que te nace el acontecimiento en una lengua que no es la materna, cuando tenemos un control de la lengua materna, o sea, cuando hablamos con nuestra lengua,
sí,
fluimos y el desgaste a la hora de elaborar una mentira es mínimo, pero lo tenemos introducido, ¿no? El lenguaje lo tenemos muy bien conectado y muy rico.
Muy bien.
Cuando tenemos que utilizar otra lengua, ya tenemos más coste para elaborar la mentira, ¿vale?
Ah.
Por tanto, ahí va a ser más difícil que nos la puedan colar, porque ahí sí que puede aparecer la ansiedad. Porque no encuentro el camino perfecto para el camino del lenguaje.
Qué bueno.
Para trasladar al otro lo que quiero decir.
Es para decirle a cosa, ahora en Valencia.
Sí, pero siempre. Ahora, venga, va. Venga, va.
Y si se traba, es que te la estás metiendo. Muy bien.
Esta podría ser una.
Vale.
Otra. Pues
sí.
Mira, que te relate los acontecimientos, parece una tontería, pero que te relate los mismos acontecimientos, pero en orden inverso. ¿Vale?
Ah, vale.
Cuéntamelo al revés. Porque va a tener que esforzarse lo mismo. Piensa, lo importante es que el mentiroso, cuando elabora el discurso, si lo tiene muy introducido, no se tiene que desgastar, porque lo tiene, forma parte de él. lo que tenemos que buscar es la manera de que se esfuerce y, por tanto, que se desgaste, ¿eh? Claro. Entonces, el que lo cuente al revés, en orden inverso, también puede ser otra manera, ¿no?, de detectar. Otro síntoma que podemos captar, otros síntomas, es que generalmente, otras señales, las personas que dicen la verdad, generalmente no suelen disculparse por no recordar algún pequeño detalle, ¿no? Cuentas una, narras algo y ese pequeño detalle sigues, ¿no?, como si nada. Lo asumes como normal y lógico, ¿no? Sin embargo, el amigo del embuste, el funero, el trolero...
El embustero,
Sí, tiende a justificar esto en el que se ha olvidado de algo, pues refugiándose en un lapsus, un problema de memoria, es decir, perdón... Y ahí, excusatio non petita, accusatio manifesta.
Efectivamente, sí. ¿Alguien se ha comido el chocolate? ¿Alguien? Y se ha alguien diciendo, yo no. Como que tú
así
no.
Es, así es. Así
es. Eso pasa mucho en las familias, ¿eh? Con los pequeños. Sí. Muy bien.
Mira, otra cosa es, a la hora de la... Vamos de nuevo a los comportamientos, ¿no? A la hora de... ¿con qué frecuencia utiliza las acepciones el yo, a mí y mío? Estas tres, Carles.
Sí.
Los mentirosos suelen utilizar menos veces este tipo de acepciones. Las utilizan poco. Anda. Suelen utilizar más cuando mienten su y suyo.
Anda, fíjate. Esto me lo voy a apuntar yo y lo voy a tener presente cuando hable con alguien que igual creo que me está metiendo alguna trola.
Sí, porque el suyo generalmente siempre la culpa es de los demás, Carles. Tú sabes que esto... Mira, esto que decía Charles Chaplin, que decía que cometer errores es muy humano, pero echar la culpa a los demás de los errores cometidos es más humano todavía.
Es más.
Entonces, el suyo entra dentro del lenguaje habitual del trolero.
Muy bien.
Vale. Mira, una más, Carles, que, bueno, un par más, ¿no? Una que creo que si quieres que tienes dudas respecto al que tienes enfrente, si quieres que alguien muestre más sinceridad, pídele que te lo dé por escrito, que te lo escriba, ¿vale?
Sí.
Porque cuando generalmente queda por escrito, esto va a quedar registrado y se puede volver en su contra, ¿vale? Sabes que las palabras las lleva el viento, ¿no? Esto yo me dije, digo,
ya,
digo,
o sea,
que
nos cuesta más mentir cuando estamos escribiendo, ¿no?
Claro, porque nos podemos llevar un buen zasca.
Ya.
Zasca real, decir, oye, mira, esto me lo dijiste por escrito. No es que me lo contaste, porque el que me lo contaste puede decir, eso es mentira.
Bueno, yo aquí tengo que decirte una cosa. Yo esto que dices tú me lo creo, salvo cuando lo que está escrito es un programa electoral.
Vale. Eso es otro clásico, ¿eh? Eso está plagado de mentiras.
Eso es tremendo. Eso es tremendo.
Bueno, no sé si mentiras o exageraciones. Vamos a ser.
Y los discursos de los mítines también.
Bueno, esto es otro. Eso les teníamos que hacer que lo dijeran al revés, ¿verdad? Y así aprovecharíamos ese momento.
Yo voy a los mítines le voy a decir a quien sea. Ahora en Valencia.
Ahora me imagino a Abascal hablando en Valencia, ¿eh?
Bueno, al menos a los nuestros, al menos a los de la comunidad valenciana.
Sí, bueno, pues también habría que ver a más de uno.
Bueno, ¿y la última?
Bueno, pues empieza con esta es un clásico, ¿no? Que es la que se utilizan en cualquier interrogatorio, ya sea policial o ya sea en otro tipo de medios, ¿no? O de situaciones. Es empezar con preguntas, o cuando la mujer o el marido quieren hablar con el otro. Es iniciar la conversación con preguntas sencillas, ¿eh?
¿Sí?
En las cuales vas a estar convencido que te van a responder de una forma sincera, ¿vale? Es decir, fácil, una pregunta fácil. Oye, esto, me enseñas un pan, esto es un pan, te va a decir que sí, ¿no? O cualquier otra cosa que haya hecho durante el día.
Vale.
Y céntrate en el lenguaje no verbal que muestra cuando la persona es sincera, cómo se muestra a nivel comportamental, ¿vale? Y luego, cuando formules preguntas que sean un poco más sensibles, donde tengas la duda, ¿vale? Es fijarse bien en los cambios en sus comportamientos. Sí.
Vale.
Si aparece la evasiva, si vacila, si realiza una pausa larga, que esto es otra de las cosas. Las pausas largas pueden ser significativas porque estoy pensando en qué le puedo meter a este que tengo aquí delante, ¿vale?
Sí.
Entonces, comparar cuando dice la verdad, se comporta de esta manera, y cuando dice la mentira, pues empiezan a aparecer comportamientos diferentes, ¿no? Esto podría ser también una ayuda para detectar la mentira. Y aún así, Carles, con todas estas cosas,
¿sí?,
indican los estudios, los más generosos al 60%.
Muy bien. Pues nada, complicadísimo eso de detectar a los mentirosos, y si son ya políticos, date por fastidiado que es imposible. Uno,
sí.
O no, es facilísimo, casi siempre. Bueno, un fuerte abrazo como siempre, Nacho, muchísimas gracias.
Buena semana, muchas gracias a ti y a vosotros.